Vamos a ver si acabamos bien esta semana que comienza, sin lugar a dudas, haciendo mención a lo que aconteció ayer en el transcurso de las elecciones en Aragón. El Partido Popular gana, pero pierde apoyo. Quizás ese sería el titular que a mí me parece más relevante, a pesar de que hay cientos y cientos de ellos, ¿no? De ellos me refiero de titulares. Porque el PSOE ha vuelto a encadenar una derrota, y en esta vez sin paliativos, contra el sanchismo, puesto que la candidata era la ex ministra portavoz y en algún momento considerada mano derecha del amigo Sánchez. Por lo menos mano derecha en Aragón, sin lugar a dudas, ariete en contra del fallecido Lambán. El PSOE ha vuelto a obtener el peor resultado de la historia reciente de este país en esta comunidad autónoma. Tan solo superada en una elección donde, aparte de tener un poquito menos de votos de los que obtuvo ayer el Partido Socialista, obtuvo el mismo resultado, 18 diputados. Pero en aquel momento Podemos estaba en alza y Echenique obtenía 14 diputados, mientras que el PSOE 18. En esta ocasión, los grandes vencedores son, sin lugar a duda, Vox, que duplica su resultado de 7 a 14, y la Junta Aragonesista, o Junta Aragonesa, que también duplica su resultado pasando de 3 a 6. Esta Junta Aragonesista, ya me lo diré alguna vez bien, tiene una doble vertiente de su éxito electoral. El primero, que tiene un magnífico candidato que era diputado hasta hace un par de meses en el Congreso de Diputados dentro de la plataforma Sumar, a la que ha abandonado para presentarse en solitario a las elecciones en Aragón. Ha duplicado su resultado porque la izquierda que se presentaba dividida, la izquierda del PSOE, se presentaba dividida entre Podemos, Izquierda Unida, Sumar y la Junta Aragonesista. Pues los electores han decidido que van a concentrar el voto sobre ella y ha obtenido 6. Pero la izquierda completa no suma los 26 escaños que ha obtenido el Partido Popular, que, insisto, debilita su posición ya que pierde 2 diputados con respecto a los que ya tenía, los 28 que ya tenía. Teruel existe, cae de 3 a 2 y desaparecen el Partido Aragonesista, el PAR, que hasta ahora había tenido responsabilidades de gobierno durante casi toda la transición democrática y la actual democracia española. Creo que 28 años en el gobierno de Aragón, conjuntamente con el Partido Popular, e incluso también ha ayudado al PSOE a gobernar. Y Podemos, que desaparece del escenario político aragonés. Se pueden sacar muchas más conclusiones, pero según la tendencia política que uno quiera ver, pues es más relevante la caída del Partido Popular en 1.2 puntos de intención de voto con 2 escaños. Otro es el debacle del Partido Socialista, otro es la falta de objetivos o el no cumplimiento de los objetivos de adelanto electoral. Da igual. La realidad es que Vox sigue creciendo, y de qué manera, en la intención de voto y en el voto real. Tampoco ha sido para desdeñar que Salf ha hecho su primera incursión en la escena nacional y ha fracasado. Se ha quedado tan solo a unos par de votos de Podemos, Sumar, Izquierda Unida y Sumar, ha adelantado a Podemos de qué manera. Y la verdad es que la debacle de Podemos está a par de votos de escaños en blanco y del Pac-Man, con lo cual Podemos en Aragón completamente irrelevante. Como para reflexionar el proyecto político de Podemos a nivel nacional. Pero también anoche hubo una buena o mala noticia, depende de quién la haya visto. La noche de la Super Bowl quedó marcada por el Halftime Show, protagonizado por Bad Bunny, que como protagonista principal de él, acompañado de Lady Gaga en alguna ocasión, con un baile salsero, con Ricky Martin, con otra canción reivindicativa y con un montón de compañeros latinos en su casita, en el centro del escenario, reivindicó contra la policía ICE y contra las medidas anti-inmigración de Donald Trump, recordándole que Estados Unidos es latina y que la grandeza de Estados Unidos precisamente es la incorporación de un montón de multiculturalidad. Vaya, como tengo la mañana, será que el fin de semana me ha pasado factura. Bueno, los Seahawks ganaron a los Patriots de New England por 29-13 de manera completamente contra pronóstico, Pero lo que yo creo que más llamó la atención fue ese halftime show de Bad Bunny y su reivindicación contra el gobierno de Trump. Hubo contraprogramación de otras cadenas e incluso cortes de la emisión, pero 145 millones de estadounidenses y habitantes del mundo vieron la Super Bowl y el show que Bad Bunny ofreció. Hoy comienza la huelga de maquinistas en Renfe, eso no podemos olvidarlo, 9 al 11, 3 días, porque no se ha llegado a ningún acuerdo con el ministro Óscar Puente. Cercanías, media distancia y mercancía, más de 330 trenes serán suspendidos o cancelados en el transcurso de la mañana de hoy y probablemente se irá complicándose la mañana, la tarde y posiblemente los días que vengan. Del 9 al 11, 3 días continuados de huelga de los maquinistas de Renfe, ante la incapacidad del gobierno de garantizar la seguridad que se viene amenazando desde hace mucho tiempo, pero que ha quedado blanco sobre negro, puesta de manifiesto después del accidente de Adamus, que ya algunos consideran que está superado. Todavía estamos para reponer las vías del AVE o de la alta velocidad que conecta Madrid con Andalucía. Probablemente en el transcurso de esta semana se vuelva a reponer, pero bueno, pues al ya problema de los retrasos conocidos de las altas velocidades, también se van a sumar la huelga de los maquinistas para cercanías, medias distancias y mercancías. Todo un caos en el Renfe, en el Adif español. Y bueno, pues climatológicamente hablando, en la tregua que se ha producido esta semana va a ser, después del sábado lluvioso, va a darle un respiro a mi querida Andalucía con una nueva llegada de borrasca para el miércoles de esta semana. Hay que recordar que en lo que va de año se han registrado precipitaciones el triple de lo normal para esta época del año y que, aunque se está intentando volver a la normalidad en algunos pueblos, todavía sigue habiendo más de 3.000 desalojados de sus viviendas. Más cosas que hay que comentar en el día de hoy, 9 de febrero, pues que hablaremos esta semana probablemente en alguna tertulia de lo que está pasando a la izquierda del PSOE, porque empieza a moverse. Lo que ya habíamos comentado en alguna ocasión, que Gabriel Rufián podía erguirse en nuevo líder de la izquierda del PP, del PSOE, puede convertirse en realidad. Ya se ha conocido que el próximo 18 de febrero se va a producir una reunión entre Gabriel Rufián y Emilio Delgado de Más Madrid, juntos en un acto que va a liderar la también líder de izquierda, Sara Santaolalla, en la Sala Galileo. ¿Qué objeto tiene esta reunión? Pues empezar a sentar las bases para intentar construir una plataforma política a la izquierda del PSOE, ya que Sumar claramente está en retroceso y que Podemos no acaba de ser la figura que fue en su momento. BNG, Bildu, Esquerra Republicana, Podemos, Más Madrid y otros componentes de la plataforma Sumar tienen como objetivo intentarlo. ¿Y es Gabriel Rufián el líder que la izquierda necesita? Lo iremos viendo. Yo tengo mis dudas, puesto que Gabriel Rufián no unifica ni siquiera criterios dentro de su propio partido, dentro de Esquerra Republicana de Cataluña. Pero bueno, saben que es mediático y las redes sociales hacen mucho daño y quizás no haya ninguna figura que tenga más seguidores en TikTok y en Instagram, en todo el resto del territorio nacional. Pero una persona que dijo que venía a la política nacional a destruir España porque consideraba que iba a estar poco tiempo en el Parlamento y que vive de esto desde hace ya más de 10 años y que quiere ahora montar una plataforma nacional, pues dice mucho de la incoherencia de este personaje, que a veces es brillante en su oratoria, en sus novedades parlamentarias, pero que de verdad, consistencia para una plataforma de izquierda como Julio Anguita no hay otro. Fallecido Julio Anguita. Pero bueno, a ver si alguna vez la izquierda recupera la coherencia, que es quizá de lo que más carente está. Y bueno, una buena noticia para la socialdemocracia europea, y es que el exministro socialista Antonio José Seguro ha ganado con claridad la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Portugal, logrando casi el 67% de los votos frente al 33% de su adversario André Ventura de la Cheda, ultraderecha de Portugal, que había ganado las elecciones en la primera vuelta. Pero los portugueses han decidido, una vez escrutado el 99%, que con casi el 70% de los votos hay que confiar en una postura más moderada que la de la ultraderecha dirigida por la Cheda. Antonio José Seguro es una garantía de vamos a decir, de moderación dentro de las posturas socialdemócratas europeas y alguien que quizás le pueda traer la cordura al socialismo europeo, porque ya lo que es Sánchez probablemente pues esté en otra onda. Más de 11 millones de portugueses estaban llamados a las urnas, pero incluso hubo algunos municipios que no se pudieron acercar a votar porque estaban suspendidas o cerrados los colegios electorales ante la grave situación. Aquí se llama estado de calamidad de algunas zonas del país, del vecino país, que la verdad lo está pasando igual de mal que Andalucía. Y aquí en Canarias, pues hay muchísimas cosas que contar, a pesar de que las portadas de nuestros periódicos de cabecera, pues no son del todo localistas, ¿no? Por ejemplo, el Diario de Aviso nos lleva en su portada la noticia más, como lo dice, más relevante, que nuestros hijos e hijas se mueren no pudiendo salvar y callarnos. Jacqueline, madre de Ilenia, tiene al fin ya 9 años, afectada por la enfermedad de la piel de mariposa, clama por la inclusión en el Sistema Nacional de Salud de Tratamiento Yukevic y ya aprobado por Europa, que cicatriza las heridas y calma el dolor. Aparte de esta noticia que inunda la portada del Diario de Aviso, acompaña el Costa de Eje, que cuarto en liga vence en casa a la Alhama. La Unión Artística El Cabo gana el certamen de Rodalla, caen por primera vez en 5 años las plazas de alquiler vacacional en Canarias y el Partido Popular gana con 2 escaños menos en Aragón y Vox duplica su resultado. Y en el otro periódico de cabecera, el periódico El Día, su noticia principal es que el PP baja, el PSOE se hunde y Vox se dispara en Aragón. Y también nos lleva a nuestra portada el Costa de Eje, que sigue intratable. Las franquicias y los alquileres de alto rendimiento ahogan al comercio local del casco histórico de Santa Cruz. Las ultrachichas, el mejor disfraz del carnaval. El Cabo logra el doblete en rondallas y cariocas, gana en comparsa. Y también las viviendas de Canarias, que tienen la peor eficiencia energética de España. Esas son las noticias que nos destacan nuestros dos periódicos escritos en la prensa escrita local. Yo les puedo contar alguna cosita más que a mí me ha llamado la atención durante este fin de semana, como por ejemplo que la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife dice que el turismo ya ha entrado en una fase de estabilización previa a la caída en toda la comunidad autónoma. El presidente Santiago Sese cree que se hace necesario reforzar la cualificación de los servicios y afianzar la sinergia con otros sectores para aumentar el gasto turístico en el destino Canarias. También es noticia que se atasca en el UV, los pacientes esperan hasta 15 veces más que en el doctor Negrín una prueba diagnóstica. Se ha reducido claramente las esperas en la lista de esperas para la cirugía, menos pacientes en cola y una demora media de 106 días, pero las pruebas diagnósticas siguen siendo una asignatura pendiente en el Hospital Universitario de Canarias. También es noticia que la creación de una ciudad de cine en el sur de Tenerife sigue avanzando. El Cabildo Insular, a partir del 30 de enero, ha solicitado a la Comisión de Evaluación Ambiental de la isla una nueva evaluación. Desde luego es una grandísima inversión, 260 millones, que hay que seguirla, porque Imagine Green Studio va a gastar esa cantidad, 260 millones previsto, y que no se deben quitar el ojo para ver si realmente van a hacer algo positivo, que yo creo que sí, en el sur de la isla de Tenerife, en ADE. También es noticia, o por lo menos para mí es relevante, lo he leído este fin de semana aquí en Canarias, que el 50% tenía en 2025 una vivienda en propiedad sin hipoteca, pero en Canarias esa reducción es un poquito menos grande. También es importante resaltar que casi el 80% de los canarios viven en una casa de propiedad familiar, y que a lo mejor eso lo está resistiendo la tensión en la que se está sometiendo el mercado inmobiliario.